Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hoy especial Reyes, especial también para los peques de la casa. Música para adorar a los Reyes. O para describir la adoración de los
Exactamente,
Reyes.
Para que veamos que esto se le ha puesto música, y además, claro, no se le ha puesto música festiva, se le ha puesto una música que tenía que ver con algo muy serio, muy importante, ¿no? Entonces, Juan Sebastián Bach tiene un oratorio, que es el oratorio de Navidad, donde va contando los distintos episodios, y uno de los episodios, por supuesto, es de los Reyes Magos. Y empieza con un recitativo. Esta parte empieza con un recitativo. ¿Qué es un recitativo? Es una parte donde el cantante canta con un acompañamiento muy sencillo, muy simple, y va en realidad como es un hablar cantado. Uh-huh. Es una cosa. Entonces, claro, para los que no sepamos alemán, porque esto está en alemán, pues es casi siempre una parte como aburrida y tal. Pero yo lo voy a ir traduciendo para que veáis. Entonces, empieza diciendo este recitativo: cuando Jesús nació en Belén, en el país de los judíos, por la época del rey Herodes, llegaron unos magos de Oriente a Jerusalén y dijeron, eso es lo que va a decir en este recitativo. Jerusalén, y dijeron. ¿Y ahora qué es lo que dijeron? Pues es el coro el que entra y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso fue lo que dijeron los reyes. ¿Cómo lo hace Juan Sebastián Bach? Así. ¡Vu! ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ahora la contralto empieza a cantar. Habita en mi pecho. Vive en mí, para alegría suya y mía. Mira, la escuchamos. ¿No? Era el mismo. Había que seguir, simplemente había que seguir.
Estamos ahí.
Después de que el coro canta ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora el coro está cantando vimos aparecer su estrella en Oriente y hemos venido para adorarle. Y ahora la contralto canta, felices vosotros que habéis visto la luz, pues el gozo os colma. Es que seguimos en el ámbito del nacimiento. Yo sé que ahora la gente está pensando en fiesta, en juerga, en regalo, pero todo esto tiene que ver con uh-huh. el portal de Belén, con la Navidad, tiene que ver con la Navidad. Por eso el ambiente es ese. Y el texto, además, que elige Juan Sebastián Bach es precioso. Dice ahora, mi Redentor, tú nos iluminas y todo el pueblo te ha de conocer. Por eso salimos a la calle, íbamos cantando, íbamos haciendo estas cabalgatas, ¿no? Pues aún sin saberlo ellos, todos te vienen a adorar. ¡Cuán esplendoroso y fúlgido estás tú, Jesús mío! Y luego, entonces ya entra el coral, que el coral es el número muy bonito, un número de coro, que además el pueblo, en las iglesias protestantes, lo podía cantar. Y dice, tu gloria disipa la oscuridad. La noche se transforma en día. Condúcenos por el sendero de manera que tu rostro y luz divina siempre sean nuestra guía.
Que es lo que hoy se canta como olé, olé, Holanda, Holanda ya se ve.
Exactamente.
¿Cuántos años tiene esta obra, profesor?
Esta obra tiene 260 años aproximadamente.
¿Y en 260 años a ningún español se le ha ocurrido traducirla?
Esta es una gran pregunta, Pepe. Yo he dirigido hasta una tesis de doctorado en favor de eso, porque existe, ya te hablé un día del catetismo periférico, ¿acordáis del catetismo periférico? Que es que cuanto más estamos lejos del núcleo donde se hacen las cosas, más radicales nos convertimos. Y hay que decir, y hay que recordarle a todo el mundo, que los propios compositores en la época, cuando se cambiaban de país, ellos mismos buscaban un traductor o ellos mismos lo traducían y cambiaban la letra para que se pudieran hacer. Entonces, hay óperas de Mozart, por ejemplo, que están en italiano, que están en alemán y que están en francés, porque Mozart viajó con su ópera de un sitio a otro y él mismo buscaba a alguien que le cambiara la letra, él cambiaba la letra, la adecuaba, la ponía y lo hacíamos. Y nosotros lo estamos viendo continuamente con enorme éxito los musicales americanos. Los musicales están en inglés y nosotros lo escuchamos en español y ni echamos de menos el inglés. ¿Por qué no se hace esto? Por catetismo periférico, porque somos unos catetos, porque intentamos ser más purista que el que lo inventó, ¿no? ¿Entendéis la impresión?
Sí, totalmente.
Y entonces
claro,
es realmente muy penoso.
Claro, yo estoy escuchando, la obra es de una belleza suprema, claro, y la letra también lo es,
claro,
pues porque no se traduce para que la disfrutemos los que no sabemos alemán.
Es que además que hay un mensaje también importante.
Precioso,
entonces,
claro.
Muy bonito.
Es dificilísimo hacerse amigo de la música clásica si no la estás entendiendo.
Claro.
Y cuesta muchísimo trabajo, y a los niños en los colegios y tal. Yo doy mucha batalla con esto. Claro, hoy en día en los teatros pues se ponen sobretítulos, ¿no? Que se llaman no subtítulos como las películas, sino sobretítulos porque están arriba y bueno, la gente puede ir a seguirlo.
Sí, ahí... pero te quita tensión.
Sí, sí,
te
sí.
Te quita...
Claro.
Sí. Mira, y en países donde la música clásica es ya turismo, porque sabéis que he estado en Viena la semana pasada, y realmente eso está, la música está hecha para ya para turistas musicales, o sea, gente que viaja de todo el mundo porque le encanta la música clásica y van a esos conciertos. Bueno, entonces lo que han hecho es que en el respaldo del asiento donde tú estás sentado, hay ya una pantallita.
Wow.
Y entonces tiene hasta 5 idiomas, pero es que uno de los idiomas es japonés, o sea, porque saben que hay muchísimos turistas japoneses. Entonces, es verdad que ya todas las obras a lo mejor no se pueden traducir a todos los idiomas para que la gente lo pueda entender. Entonces, tú te sientas allí y le das alemán, inglés, francés, español y japonés. Y entonces tú ya eliges tú eso y estás viendo la pantallita delante.
Está muy bien,
está
pero
mejor.
Te impide
está mejor.
Estar dejándote llevar por la música y lo que está pasando en
claro,
el escenario.
A mí eso me recuerda a cuando estás en algún acontecimiento, sea concierto o no sé, o una cabalgata o una procesión de Semana Santa y está la gente, en vez de mirar, está grabando con los móviles, ¿no?
Totalmente, estás fuera de...
Te deja el móvil, hombre, y disfruta del momento. Pero, no obstante, está bien, porque claro, es en el teatro receptivo, ¿no? En el teatro que recibe la visita. Pero que tú en tu tierra... no puedas disfrutar de estas cosas en tu idioma, en tu lengua, me parece muy limitado.
Debería hacerse, y yo de verdad hago un llamamiento, pero ese llamamiento cae porque la gente es muy cateta. O sea, en el mundo de la música clásica en realidad hay mucho vergüenza, como no somos europeos,
complejo,
esa es la palabra.
Sí.
Como no somos europeos, vamos a intentar parecerlo. Y por ejemplo, un detalle que yo creo que alguna vez he comentado, los músicos de la orquesta van vestidos de frac. ¿Por qué vamos vestidos de frac? Porque es que el frac se puso a los músicos se le daba el uniforme que era el frac. ¿Por qué? Porque los músicos eran unos pobres de solemnidad que no tenían la misma ropa que el público del siglo XVIII y XIX. Entonces les daban el uniforme ¿para qué? Para igualarlos con el público, para que el público no se sentara con una ropa elegante a ver a gente de clase más baja. Entonces los disfrazaban de clase alta, pero hoy en día nadie del público va de frac. Entonces yo en mis conciertos siempre pongo la ropa de mis músicos a la altura del que más alto podría venir elegantemente vestido a mi concierto. Entonces,
bien,
si veo que hay un concierto donde la gente va a venir en traje de chaqueta y corbata, pues entonces mi orquesta va en traje de chaqueta y corbata. Si veo que no va a ser ese tipo de público, pues van con camisa negra y chaqueta negra, más o menos uniformado.
En Viena, pero... para el concierto de Año Nuevo, ¿es etiqueta lo que se exige?
Sí.
Se exige etiqueta, ¿no?
Ah, bueno, tú dices en el público.
Pero el público.
¿Se exige etiqueta? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo fui traje de chaqueta, pero yo vi allí gente que no iba... Pero iba todo el mundo muy elegante, porque la gente sabe a dónde va, ¿no? Pero tú dices, claro, pero efectivamente, si en el público del concierto de Año Nuevo el que más elegante puede ir va con pajarita, lo normal es que el músico debiera ir como máximo de pajarita, no de chaqueo, de frac. Pero
claro,
bueno, siempre
claro,
te puedes pasar hacia arriba, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no?
Sigamos, profesor, con la adoración.
Bueno, y entonces, si seguimos al siguiente número, vamos a ver que ya dice, los Reyes Magos llegan allí y dice, aquí estoy junto a tu pesebre, oh Jesús, vida mía, yo te ofrezco lo que tú antes me diste. Tómalos, mi espíritu y sentido, mi corazón, alma y coraje. Fíjate que el texto es precioso porque no le dice oro, incienso y mirra. Es lo que todo el mundo tendría que hacer, es decir, aquí tienes mi espíritu, mi sentido, mi corazón, mi alma y coraje.
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam.
Por eso aquí está diciendo, una vez que terminaron la audiencia con el rey, se volvieron a poner en camino. Y aquí, he aquí que la estrella de Oriente, que les había guiado, volvió a mostrarle el camino. Y ellos se regocijaron. ¿Te acuerdas que ellos fueron a hablar con el gobernador? Y el gobernador le dijo, yo no tengo mucha idea de por dónde anda este tal Jesús, ¿no? Entonces, entonces siguieron la estrella y la estrella se detuvo encima de donde estaba el niño junto a María. Y a su madre, se postraron para adorarle ofreciéndole oro, incienso y mirra. Y ahora es cuando dice, aquí estoy junto a tu pesebre. Oh Jesús, vida mía. Yo te ofrezco lo que tú antes me diste. Tómalos, mi espíritu y sentidos, mi corazón, alma y coraje, todo lo entrego a tu bondad. Piensa que este producto estaba muy bien hecho, porque aquí cantaba el pueblo que iba al concierto. Este concierto no era un concierto, esto era un acto religioso, entonces que un oratorio. Entonces el pueblo tiene, como yo hasta ahora en Viena, ha sido maravilloso. Me he ido a la catedral y te venía tu partitura y tu letra. Y entonces yo iba cantándola perfectamente y a primera vista, ¿no? Porque son frases muy sencillas. Esta frase se va escuchando por encima. Mira, escucha la frase principal. Entonces el pueblo participa en el concierto porque le dejan entrar en esos momentos en lo que se llama el coral. Esto es un coral. Y el coro canta las otras tres voces. Hay cuatro voces. El pueblo solo canta la melodía de arriba. Pero el coro y el órgano, la orquesta, le acompañan al resto y queda precioso. Entonces tú vas a un concierto donde participas, ¿no? Eso,
qué bonito.
Qué bonito, qué bonito.
Hombre, yo a lo mejor me dicen que no participe. A lo mejor.
Bueno, tú puedes leer eso.
O hago como que leo. Sí,
te
que
dan
suene.
La partitura de las palmas, del aplauso cuando
hasta
termine.
Con las palmas desafino.
La adoración de los reyes, que se nos olvida, ¿eh? Que esas cosas se olvidan.
Es verdad, tiene usted razón.
Y esto es la adoración de los reyes de Bach.
Sí, del oratorio de Navidad, el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Y en ese trocito es cuando se hace la adoración. Hay otro momento en el que nace, hay otro momento de la adoración de los pastores. Es una obra preciosa.
Qué bonito, profe, qué bonito, me ha encantado. Sí.
Que viene lo podemos cantar por las cabalgatas, a lo mejor.
En español. Bueno, yo he dirigido esta obra varias veces.
Pues sería muy bonito.
Sevilla,
pues haga usted la traducción, profesor. Sí. Le animo a que lo haga, le conmino a que lo haga.
Y además yo podría, porque soy escritor y músico, entonces yo podría ahí adaptarla. Sí, podría, la verdad es que podría.
Anímese, hombre, anímese.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.